A mí me han dicho, por ejemplo, que desperdicio.
No tienen nada en contra de la lesbiana, pero que no les gusta ni entienden que porque quieren parecerse a hombre, les gustan las cosas de hombre.
Y uno que me cae muy mal a mí, que me lo decían principalmente antes todo el tiempo, cada vez que alguien se enteraba que yo tenía novia o yo comentaba con mi novia, era como, ay, pero a ti no se te nota, ay, pero ¿por qué a ti no se te nota?
Bueno, a mí me han preguntado quién es el hombre y quién es la mujer. Iba en una guagua con mi novia y había un grupo de muchachitos jóvenes con tremenda bulla y tremendo mal ambiente, o sea, que nos miraban y decían como indirectas y voces. Cuando nos bajamos de la guagua, nos gritaron por la ventanilla, ¡tortillera! No sé qué cosa, y nos tiraron escupidas.
Hola, bienvenidos a La Escuelita, un podcast para deconstruirse y aprender.
Somos Yeya y Lizzy, quédate con nosotras mientras debatimos y explicamos temas de género y sexualidad. Posiblemente las frases que escuchaste te resulten familiares, y es que son reflejo de las agresiones directas y microagresiones a las que se ven expuestas las mujeres lesbianas día a día.
Y es que es precisamente sobre la lesbofobia que queremos hablar en el capítulo de hoy. Queremos contarte la historia de Claudia, una mujer lesbiana que cursó la Academia San Alejandro, viviendo constantes episodios de acoso y abuso de poder, siendo discriminada por alumnado y profesorado, a la vez que intentaba sobrevivir en una jungla artística y creativa que se las ingeniaba para no dejarle avanzar.
También daremos algunos consejos para combatir la discriminación y los prejuicios hacia las lesbianas. Acompáñanos.
Hoy traemos la historia de Claudia Moreno, graduada de la Academia de San Alejandro en el año 2020 de la especialidad de escultura, que nos trae su historia de lesbofobia dentro de la Academia de San Alejandro. Claudia no pudo estar con nosotros en el estudio porque es muy complicado para ella hacerlo, y traemos su historia, que verdaderamente nos afectó muchísimo escucharla y saber que existen realidades como esa.
Hola. Mi nombre es Claudia Moreno Villate, estudié en la Academia San Alejandro, empecé en el año 2016, me gradué en el 2020 de la especialidad de escultura, y estoy aquí para contar mi historia. Toda mi trayectoria en San Alejandro fue complicada debido a la lesbofobia, bueno, la lesbofobia en general, ¿no?, que existía. Porque, bueno, en el primer año, tengo mi primera experiencia con una mujer, que era mi mejor amiga ahí en San Alejandro. No teníamos nada abierto, sí, a que la gente lo supiera, pero ya con el roce, la gente viéndonos tanto tiempo juntas, tanto en la academia como en la residencia también, porque ambas éramos becadas, en algún punto se empiezan los comentarios y las cosas, y muchos profesores ya empezaron a sentirse incómodos por esa juntera que yo tenía con mi amiga, que era como entre las cosas que viví. Muchos de los profesores, que no eran tanto especialidad como de otras asignaturas, la vendría siendo historia y esas cosas, inglés, bueno, la señora del comedor, y Betty, que era una que se encargaba de la residencia, los muchachos de la residencia, con respecto a San Alejandro y esas cosas, que le molestaban. Hacían llamadas anónimas a amistades que teníamos en común, esa muchacha y yo, Elisa se llama, la primera muchacha con la que tengo la relación, que eran, llamaban a todas mis amistades cercanas, a los padres, diciéndoles que sus hijos andaban con unas tortilleras, que eran mala influencia y que estaban muy preocupados y tal. Y bueno, todas esas anécdotas nos las hacen las mismas amistades, que nos decían, oye, mi padre lo llamaron, o mi madre lo llamaron diciendo que yo andaba contigo, que ustedes eran malas influencias. Básicamente era que hacer que esos muchachos no andaran con nosotros, estando influenciados por los padres que le dijeran que no podían andar con nosotros. Le decía, pero ¿por qué tú andas con esas muchachas? Que si no sé qué, que si mira, que si ellas son lesbianas. Que no tenían cómo probarlo, pero igual mis amistades tampoco era como que les importaba un carajo eso. Y al final no fue que se aislaron de mí en ese momento, pero bueno, ya con el paso del tiempo ocurrieron más cosas. También estaba la profesora de inglés en ese momento, no me acuerdo tampoco de su nombre. Recuerdo que cada vez que se hacía una reunión de padres, llamaba a mi madre para decirle que sí, estaba muy preocupada porque su hija tenía mucha relación con Melissa y que en los turnos de clase, que se sentaban juntas y que si le tocaba el pelo, que si entonces ella le preocupaba mucho esa juntera que tenía, porque se disociaba y porque si, bueno, estaba preocupada por la juntera que tenían y lo recalcaba una y otra vez. Otro trabajador de la escuela que estuviera con una alumna, no pasa nada, pero si había algo que sospechara que una alumna o alumno estuviera con alguien de su mismo sexo que ya era profesor o parte no docente de la escuela, ya sí, era un problema. Interesaba no salir del closet en ese momento por mis padres, ¿sabes? No sabía la reacción y no por mí, sino por mis padres, ni ella tampoco por sus padres, no por uno mismo, sino por la reacción.
Aunque hemos avanzado mucho en la lucha por los derechos en la comunidad LGBT, todavía hay muchos prejuicios y discriminación hacia las mujeres lesbianas. Pero bueno, vamos a comenzar definiendo qué es la lesbofobia, Yeye.
La lesbofobia, Lizzy, es la discriminación, el odio o los prejuicios. A mí no me gusta decir que es miedo. Independientemente de que se diga que es fobia, realmente no es un miedo. Básicamente, o prejuicios u odio directamente. Y bueno, claro, la discriminación hacia, en este caso, las mujeres lesbianas. Se manifiesta de muchísimas formas que pueden ir desde insultos y burlas, hasta violencia física y emocional. La lesbofobia también puede ser más sutil, como la invisibilización de las mujeres lesbianas en los medios de comunicación o la falta de representación en la cultura popular. En cuanto a la falta de representación en la cultura popular, también hay como una invisibilización en cuanto a la historia. Es como un borrado de las orientaciones sexuales de la gente.
O una estigmatización de sus historias.
Nunca se casó. Vivió toda su vida con una amiga. Es como esa invisibilización.
Su compañera de vida. Yo recuerdo cuando niña preguntaba qué era compañera de vida porque estaba la artista de las canciones infantiles.
Cuando falleció Sara González, el comunicado que se dio en medios de comunicación en Cuba, cuando Sara González falleció, fue su compañera de vida.
Yo le preguntaba a mi mamá, ¿qué es compañera de vida? Porque yo no entendía. Ya ahora entiendo que compañera de vida era su, evidentemente, pareja lésbica. Pero bueno.
O sea, toda Cuba sabía que Sara González era lesbiana, pero...
Pero los medios de comunicación eran compañera de vida. Lo otro es que hay una estigmatización del rol de las lesbianas. Por ejemplo, yo recuerdo las novelas aquellas donde la lesbiana era siempre la misma. La del pelo trenzado, las famosas trencitas aquellas, que acababa de salir de la cárcel, que siempre era maleante y que en las novelas era lo peor. No hay una historia de amor. No hay, bueno, ahora hay con esto de la serie Calendario, dicen que hay, yo no sé por qué yo desistí de ver el televisor, pero no había una historia de amor, siempre eran las lesbianas que salíamos de la cárcel, que no teníamos hijos, éramos lo peorcito de la novela.
O no había representación, o la representación era estigmatizante. Esto es lo que sucede, esto es lo que se conoce como lesbofobia, y vamos a estar hablando en el capítulo de hoy un poco sobre esto. Vamos a seguir con la historia de Claudia, continuamos.
En el mismo primer año, ocurren muchas cosas. Bueno, lo mío y esa muchacha termina y empiezo una relación con Mai de cuarto año. Yo estando en primero, ella estaba en cuarto año. Y como ella estaba en cuarto, no iba tan frecuente a la escuela y yo estaba también becada en la residencia. Buscamos una alternativa de rentar un espacio para vivir, rentar un apartamento. Ya con el permiso de mis padres, yo me salí de la residencia, fui para el apartamento. También nos convenía porque era parte de un espacio para crear y poder producir arte y estudiar y esas cosas, que no tenía las mismas posibilidades que tenía en la residencia porque eran muy pocas. Ya salgo del closet con mis padres. A los profesores, principalmente a Ivete, que era esa que tenía que ir con la residencia, no le gustaba nada que yo estuviese fuera de la residencia, siendo menor de edad, además con una ya mayor de edad, sabiendo que teníamos una relación, que además estaban junto con otros muchachos de cuarto año. Para ellos también eran como de mala influencia, pues el de cuarto año. Entonces ahí se vuelve mucho más constante el acoso y vuelven a con la misma estrategia de llamar a nuestras amistades diciendo ya entonces que si tu hijo anda con dos muchachas que tienen un apartamento que va para allá, claro, a trabajar porque lo teníamos para trabajar y hacer cosas para la feria, para vender y buscando el dinerito y esas cosas. En el apartamento se hacen orgías, fuman marihuana, toda esa difamación que ya es más allá de la cosa que tú puedes decir, bueno, homofóbico, empezaron a difamar. Ya los padres de los alumnos sí estaban como más arriba de mis amistades, como que, oye, ¿quién es esa con quién andas? No te quiero, si andando con esas personas, que les metieron un miedo en algún punto que sí andaban conmigo, pero si de pronto llegaba el padre en una reunión de padres, ¿sabes? No podían estar cerca de mí. Y ellos me contaban las cosas, me decían, oye, me llamaron. Incluso un padre, un muchacho que andaba mucho conmigo, ¿vale? Sí me dijo como que, oye, a mí me llamaron y me dijeron tales cosas. Yo no tengo ningún problema, pero es para que sepas, aunque yo sé lo que hay. Y me llamaron diciéndome que si ahí que si ustedes, que si mala influencia, que no dejan de darle con ustedes y tal cosa. Se aislaron algunos, otros no, pero sí hubo bastante aislamiento por parte de los alumnos. Ya no sabían por dónde tirarme, porque a mí no me importaba que llamaran a mis padres, porque mis padres estaban muy conscientes de mi vida y no les importaba. Y en algún punto, o sea, a mí tampoco me podían decir cosas porque, ¿qué te pasa? Porque me vas a decir qué cosa a mí. Llaman a mi padre para decir, o sea, fue un día que yo no fui por la mañana a la escuela, porque tenía un problema en el pie, y iba a ir por la tarde, que tenía dibujo, que era especialidad. O sea, que para mí era mucho más importante si iba a ir en algún momento, ir por la tarde y no forzar tanto el pie a ir por la mañana. Y como yo había faltado esa mañana, llamaron a mi padre diciendo que, mira, tu hija no está viniendo a San Alejandro y que sepa que está suspensa en dibujo. O sea, no vino al turno de dibujo, que todavía no se había, era por la tarde. Está suspensa en dibujo, la vamos a dar baja técnica a la escuela. O sea, baja técnica es que te botan y no puedes entrar en ningún mundo de otra escuela de arte. O sea, es porque eres insuficiente como artista. Cogí, llamo a mi madre. O sea, a mi padre no le importó. Mi madre me llama. Oye, Claudia, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Llamaron a tu padre? Yo le dije, tengo un problema en el pie. Ya lo soy. Ve para San Alejandro. Ah, porque le dijeron que tenía que ir urgente a mi madre o mi padre desde Guira de Melena trabajando. Tener que soltar lo que estuvieran haciendo para ir hasta San Alejandro a perder el tiempo. Llegué yo primero con mi madre, ya voy directo a mi turno de dibujo, entrego mis tareas de dibujo, la profesora me evalúa rápido, le dije, mira, profesor, necesito que me evalúe rápido, que tengo un problema de dirección, tengo que bajar. Ya me evalúa rápido, muy buena nota, siempre tuve buena nota en dibujo, de las mejores notas de dibujo tenía. Le dije a la profesora que de aquí a un rato necesitaba que bajara, o sea, que le iba a mandar a buscar para que viera unos problemas que tenía en la dirección, porque estaban diciendo que estaba suspensa en dibujo. Entonces, llega mi mamá, me llama, bajamos a la dirección. Mi mamá estaba hablando y le diciendo porque me llamaron que si Claudia, ah, sí, sí, no, que mira, que estaban preocupados porque Claudia no viene a San Alejandro y tenía dibujo, en eso llego yo y ya se empezaron a poner nervioso. No, Claudia, ¿por qué te faltaste? No falté por la mañana porque mira cómo tengo el pie. Cuando le enseñé el pie, lo tenía rojo, hinchado, colorado, de subir la loma de 10 de octubre, no sé de qué, tenía algo en el pie y estaba tomando ibuprofeno, no podía venir, pero vine al turno de dibujo porque, bueno, sé que tengo dibujo ahora y no quiero que tenga turno de dibujo. Ay, no, porque nada, estábamos preocupadas que no había venido. Y mi madre, en esa hora no, tú no me vas a hacer a mí venir aquí porque mi hija no vino la mañana. Y ustedes me llamaron diciendo que si ya estaba suspensa en dibujo, ah, que ya está suspensa en dibujo, déjame ver eso, déjame ver el expediente. No, no, espera, decir, mira, por ahí viene la profesora que ya lo había mandado a buscar. Cuando llega la profesora, no, ¿cuál es el problema? Profe, están diciendo aquí que yo estoy suspensa en el dibujo, que me van a dar baja técnica a San Alejandro, que yo estoy faltando a San Alejandro, que he faltado, dime cuándo he faltado su turno. Falté esta mañana porque tengo este problema en el pie, esto, que lo otro. La profesora enseñó el expediente con mis notas de dibujo y como que no, no sabemos, nada, estábamos preocupados porque faltó por la mañana y ya, mi madre es como, no me vuelvan a llamar, por gusto. Si tienen algo que decirme a la cara, me lo dicen. Y mira, es que me dicen, pero no me vuelvan a llamar. Porque a esa hora ya hay un enfrentamiento. Que que le van a decir, tu hija tortillera, yo lo sé. Vive con una mujer, con su novia en su casa. ¿Qué pasa? Yo lo sé. Ya ahí era como que no tengo cómo tirarle a esta gente. Tengo que tirarle, tengo que seguir tirándole a las amistades.
Lizy, la historia de Claudia nos brinda un ejemplo de discriminación bastante crudo. Yo diría muy explícito. Pero la lesbofobia puede presentarse de muchísimas maneras.
Y en muchísimos ámbitos también. Porque lo mismo lo ves en el trabajo, que lo ves en el diario, que lo ves en la calle. Y la gente sigue sin poder identificar la lesbofobia. Lo ves en la escuela, lo ves en la familia. Las burlas y los insultos homofóbicos. No vamos a llegar a los insultos, vaya. Vamos a quedarnos en las bromas homofóbicas. En los gestos lesbofóbicos de decirte la pan con pan y hacerte el de toda la vida, el aplausito. Yo lo estoy haciendo aquí, espero que lo oigan en el audio. Que son las dos manitos juntas. Eso no se comprende todavía que es lesbofóbico, que molesta. Entonces también nunca queremos hablar de la realidad de que las lesbianas no solamente son acosadas por lesbianas, son acosadas también por ser mujeres. Hay una doble discriminación sobre ese sesgo. Y al final del día es muy complicado siquiera caminar en la calle siendo lesbiana.
Uy, no me hables de eso. A mí me ha pasado. Yo soy una lesbiana muy visible. Me pasa que voy de la mano con mi esposa ahora todo el tiempo por la calle. Es que se meten contigo. Lo mismo para proponerte tríos que para cualquier cosa. Vas por la calle y se meten contigo. Cosa que no le harían a una pareja hetero. Pues es una falta de respeto. Es una falta de respeto si se lo hace a una mujer que va de mano con un hombre. Pero si va de mano con otra mujer, pues está todo bien. A mí me ha pasado y me ha pasado mucho. Mucho de tener que virarme y tener que enfrentar a la... O me han enfrentado a mí.
Yo creo que todavía la gente, lo repito, no es consciente del nivel de acoso que puede sufrir una lesbiana.
Hoy traemos estadísticas que apoyan todo esto. Voy a contar otra cosa. De la historia de discriminación más fuerte que yo he sufrido como lesbiana, para que se sepa que no es que nos pasa a Lizzie y me pasa a mí, no es un caso aislado. O sea, a mí estuvieron a punto de sacarme de una discoteca por darme un beso de piquito con la que era pareja mía en aquel momento. Fue un beso de piquito, ella sentada en una silla, yo sentada en otra, en la casa de la música de Holguín, donde además hay una pila de parejas hetero, casi teniendo sexo ahí. A ninguno de ellos la estaba regañando por eso. Perdí la cuenta de la cantidad de propuestas para hacer trío que nos habían hecho en ese mismo lugar minutos antes, de hombres que nos pasan por al lado, que te llaman, que te no sé qué. O sea, el acoso era horrible. Le doy un beso de piquito a mi pareja y el jefe de seguridad vino, le tocó el hombro en tono de regaño y le dijo, ya se están pasando, ustedes se están pasando. Y además fue como, ustedes se están pasando y si siguen las voy a tener que sacar de aquí. Y después cuando lo confronté, lo único que sabía decir era, no, ustedes saben que se estaban pasando. Ustedes saben que se estaban pasando. Y me lo repetí. Era lo único que decía. Pero había un problema en Holguín, yo no sé si sigue sucediendo, y es que a las lesbianas más masculinas, vamos a decirlo así, no las dejamos pasar a las discotecas. Y ese día yo fui testigo. Lo peor es que, te repito, no es un hecho aislado.
Ese es el problema, que no es un hecho aislado y lo seguimos viendo como cosas aisladas. Vamos a leer las estadísticas, vaya.
Déjame empezar por presentar de dónde sacamos estos números. En abril de este año, mi esposa, María Matienzo y yo decidimos hacer una encuesta. La estamos haciendo una investigación sobre lesbofobia en Cuba para Race and Equality. El informe no ha salido, así que estas estadísticas van a salir, que vamos a decir aquí, no son todas las que van a salir en el informe, pero son, hasta este momento que estamos grabando, son inéditas. Hicimos una encuesta online sobre algunas cuestiones de lesbofobia, o sea, discriminación lesbofóbica en determinados espacios. En la familia, en espacios recreativos, en espacios públicos, en el espacio laboral, en espacios religiosos. Son varias preguntas. Lo contestaron 55 mujeres lesbianas y bisexuales, residentes en Cuba o no, pero que fueran cubanas. 55. De 55 encuestadas, el 69% dijo haber sufrido, o sea, reconoció haber sufrido lesbofobia. El 69% son 38 de 55. Y a eso suma que hubo un 16% que dijo que no sabía. O sea, que no podía reconocer haber sufrido lesbofobia. Después en otras preguntas los porcentajes son mucho mayores, lo cual nos aseguran que realmente lo que pasa es que a veces no reconocemos eso que nos ha pasado como lesbofobia. Porque la gente asume como discriminatorio algo como lo que le pasó a Claudia en San Alejandro o lo que me pasó a mí en la discoteca, que son episodios más crudos, vamos a decir. Pero las cosas más normalitas la gente no las reconoce como lesbofobia muchas veces y a todas nos ha pasado algo. A todas nos ha pasado algo como que hagan chistes a nuestras espaldas sobre lesbianas. ¿Eh? El 56% dijo que le había pasado. El 56% de las encuestadas dijo que esto le había pasado.
Que conste que para mí esa estadística dice que el 56% se enteró.
Sí, claro, porque además porque hay un 36% espalda... que dice no me entero.
No me entero.
O sea, cuando sumas entre las que sí, que es el 56, y el no me entero, que es 36, es el 93%.
93%.
Entre me ha pasado y no me entero. Y ahí tienes otros datos. O sea, hay datos aquí que son
alarmantes.
Un poquito alarmantes. Por ejemplo, el hecho de que asocien tu orientación sexual con una determinada expresión de género, con un corte de cabello, con una manera de vestir, con un algo. Que asocien tu expresión de género con tu orientación sexual. Esto es como, eres tortillera, tienes que pelarte de una manera, tienes que vestir de una manera, tienes que no sé qué. O lo estás haciendo porque eres tortillera.
Sí, como cuando me pelé yo y era la tortillera al 404 en Etelsa.
Ajá, algo así.
La tuerca al 404, porque me pelé.
Bueno, al 73% de las encuestadas le ha pasado eso. Y ves que este porciento es mayor que el de...
Sí, que el de las que logran identificar la lesbofobia.
Porque es una forma mucho más sutil y ese es el tipo de cosas que la gente normalmente no reconoce. Y hay cosas mucho más graves. 8 de las encuestadas respondieron que habían sido despedidas de su trabajo o que habían desaprobado algún examen por ser lesbianas, por su orientación sexual.
Y es que hay veces que...
O bisexuales, porque...
O bisexuales, claro.
El caso es que te identifican como alguien como que tienes... Alguien.
Recordemos que parte de la bifobia es identificarte. Cuando estás en una relación lésbica, eres lesbiana. Entonces estamos hablando de esa parte. Lo otro es que 8 identifican que las votaron por eso, o que las desaprobaron por eso, pero hay cosas tan sutiles como hacer tantas cosas para que te vayas. No te voy a votar directamente, pero te voy a pedir que te busques un novio para parecer heterosexual porque los directivos se enteraron de tu condición y no podemos mandarte más ninguna interpretación. Qué bonito.
Pero eso no es nada sutil. No te despiden, pero entonces...
Pero entonces, claro, voy a hacer cositas para que no te sientas cómodo en tu ambiente laboral y tú solito escojas irte. O sea, yo no te voy a votar porque te necesito en el equipo, pero voy a hacer cosas para que te vayas, para que el ambiente se vuelva tan hostil contigo que te vayas.
Hay otras muchas más Te decía, estadísticas fuertes, datos de la propia encuesta que son muy fuertes. Más del 50%, por ejemplo, en general, y voy a decir más del 50% porque las estadísticas son variadas, pero más o menos todas están por encima del 50%. Más de la mitad de las lesbianas que respondieron la encuesta les ha pasado lo siguiente, que le han gritado en la calle alguna grosería respecto a su aspecto físico o algo así, y me imagino que eso sea como que te griten en la calle, oye, tortillera, oye, no sé qué.
A mí me han dicho cochina.
Sí, te dicen, sí, a mí también.
¡Cochina!
También, a más del 50% le ha pasado que algún hombre los ha desafiado en la calle. A mí me ha pasado.
A mí lo que hacen es dispararme.
Ah, bueno. El decirte, ¿tú te crees un hombre? Eso de quedarse, de que se te queden mirando fijo en un transporte público. Hay otras cuestiones más serias. 6 encuestadas respondieron que les ha sucedido que la policía o cualquier otra autoridad las ha detenido en la calle por ir de mano o por expresar algún tipo de afecto con su pareja. 6. Parece poco, es el 11%, pero es 1 de cada 10 ha sido detenida por la autoridad solo por mostrar afecto en la calle.
Buenas tardes, 04992 fue el oficial que yo denuncié en la cuarta de la policía porque bajo el ejercicio del deber me sugirió tener un cuarteto con mi pareja en ese momento, él y el amigo que andaba con él. Fui a la cuarta, lo denuncié, nunca tuve respuesta, he preguntado como 4 veces, nadie nunca me responde. 04992, besitos para ti.
Pero estos son casos de gente a la que han detenido en la calle, la han parado, la han regañado la policía por andar de mano o algo así.
Sí, yo te digo a ti.
Es la policía, pero igual hay una diferencia entre lo que te pasó a ti y estos casos. Esto es que te paren en la calle, vaya, básicamente por ser lesbiana.
Entre estos y los de las que las expulsaron de su centro laboral o las suspendieron, son claras violaciones de los derechos humanos. Lo son. Y seguimos sin verlo. Y le pasamos la mano.
Y muchas veces tampoco se denuncia.
No, es que yo estoy segura que muy poca gente denuncia. Yo no he denunciado.
Porque bueno, está claro. Tú denunciaste, por ejemplo, eso y no pasó nada. No tienes ninguna respuesta ni nada.
¿Te vas a denunciar? Si nadie te hace caso.
Y bueno, mira, ahí tienes. El 87% de las encuestadas dijo que le han propuesto hacer tríos por presuponer que como lesbianas podrían querer, esto en centros recreativos, pero es que te puede pasar en la calle en cualquier momento,
en cualquier momento.
Que cualquiera te pare y te proponga un trío, porque si eres lesbiana, te tienen que gustar los tríos, o sea, tú necesitas un hombre ahí, porque además te lo hacen los hombres, claro.
Es que tú no estás completa,
y lo hablamos en el capítulo pasado, y yo pensé que mi caso, de lo que me pasó en la Casa de la Música en Holguín, era un caso aislado, y resulta que en la encuesta, 14 encuestadas, dijeron que les ha pasado que los dueños o dueñas o trabajadores del lugar le han llamado la atención por expresar algún tipo de afecto en el lugar. 14, que son el 25,5%. O sea, 1 de cada 4. A 1 de cada 4 de las encuestadas les ha pasado esto. No es un caso para nada aislado el mío. Es una estadística bastante fuerte. De estas 14, son de 8 diferentes provincias de Cuba. O sea, podemos hablar de un fenómeno que está generalizado en el país.
Y esas son de las personas que lo reconocen y lo denuncian, aunque sea en una encuesta.
Víctor, ¿qué te dije de impedirles entrar al bar? 6 dijeron que les ha pasado. En 4 provincias diferentes. Además de Holguín, ha pasado en Artemisa, La Habana y Guantánamo. Estamos hablando también de un fenómeno que no es algo que me pasó, que pasó en Holguín y ya. No, es un fenómeno mucho más extendido. Y la han sacado del lugar a 5. Y son unos cuantos casitos, ¿eh? Bueno, vamos a terminar con la historia de Claudia y luego seguimos con las estadísticas y los análisis.
Son 2 años, ya empiezo viviendo en casa de Mai. Y bueno, el padre de Mai pasa a ser como mi tutor legal en ese momento, porque estoy viviendo en su casa y yo era menor de edad. O sea, que me representaba con respecto a la escuela, como cualquier problema que pudiera tener. Ya pasó el segundo año, Mai ya se graduó. En algún punto, Mai va a presentarse a Lisa. Estaban dando en la escuela clases de historia del arte. La profesora, ¿sabes? Por voluntad, le daba clases a algunos alumnos que querían presentarse a Lisa, que eran graduados de historia del arte. Mai daba clases con esa profesora. O sea, que iba como 2 veces a la semana por la tarde a San Alejandro a recibir clases de historia del arte. No era algo dentro, ¿sabes?, de lo normal de la escuela, pero tampoco había ningún problema con eso. Ay, también es un egresado de San Alejandro, es alguien que conoce San Alejandro y que sigue siendo parte de San Alejandro de alguna forma. Hay un problema porque igual Mai tenía como referente en su obra a uno de los profesores de San Alejandro, un profesor de graduado, se llama Eduardo. Ella iba a verlo y también iba a tomar clase. Y ese día específicamente que tiene el problema iba a verlo a él. Y cuando va a entrar, la recepcionista le dice que Mai, mira, me da mucha pena, pero tengo órdenes directas de la dirección específicamente de Hilda, la recepcionista era amistad de nosotros en común, de que no puedo dejarte pasar al cuerpo. Él dice, no, pero ¿por qué? Dice, bueno, específicamente me dijeron que porque vienes aquí a disociar a las muchachitas. Me se queda como, ¿qué? A disociar, que mi novia está aquí, ok, pero mi novia vive conmigo, yo no tengo necesidad de venir aquí a ver a mi novia, ¿sabes? Claro. Entonces le negaron el paso a May, a San Alejandro, porque iba a disociar a las muchachitas. Nada, y se forma tremendo lío porque cuando May llega al profesor de que estaba esperando de grabado, pone un bafle tremendo en San Alejandro cuando May le dijo que venía a verlo y que no lo dejaban entrar porque venía a disociar a las muchachitas. Y aquello, lo que se forma ahí es una revolución. Porque bueno, el profesor también, de ser homosexual, es artista que trabajaba, tiene una obra erótica y que es aparte súper respetado como artista y como todo, es un tipo que sabe defenderse muy bien y viró eso al revés. Pero bueno, la única opción que tuvieron fue, para que no fuera más a la escuela, prohibir las clases de historia del arte, esas que se daban para los alumnos. ¡Qué mentira! Eso era todo para que May no fuera, porque las clases se siguieron dar escondidas de mí. Detrás de la mata, una mata que había por ahí, o se escondían en un aula, o sea, era como que para dar las clases y yo pasaba por el lado así como, ¡qué clase cara! Siguieron las clases y a May se le prohibió la entrada. Y cuando May iba, porque no, no están dando las clases. Y decidimos contar a Jorge y a mi madre y a nuestros padres todo lo que nos había pasado en San Alejandro. Desde que llamaron a todas nuestras amistades diciendo que no podían andar con nosotros, que éramos mala influencia, que fumábamos marihuana, hacíamos vía. Ya eso mi madre lo sabía más o menos, pero ya me exploté y dije todo lo que me había afectado, porque me había afectado mucho psicológicamente todo ese tiempo. Porque yo tenía muchas ganas de estudiar arte y esa gente me la estaban quitando. Me estaban quitando las ganas de estar en San Alejandro. Yo tenía unas ganas ya de que se acabara San Alejandro, pero enorme. Cuando mi sueño era estudiar arte. Y lo pasé mal, muy mal. Jorge fue para allá, para la dirección, y a esa hora todo era mentira. Que nada de eso era posible, y todos los profesores con la cara dura, que sabíamos que eran los que habían dicho, no, eso era mentira, yo incapaz de prohibir la entrada a May, si May, excelente alumna, y bueno, todo al final se quedó, pero sí hubo muy fuertes amenazas ahí, ¿sabes? Dentro de dirección, de palabras entre ellos mismos, porque estuvo muy dura la cosa. Ya en ese momento, las cosas empezaron a mermar. El acoso así, hacia mí como tal, y a mis amistades empezaron ya a mermar un poco, ya se concentraron ya en otros casos sociales. Lo único que a mí me liberaba de todo el estrés que yo estaba pasando, igual era hacer arte, porque igual lo que pasaba dentro de las especialidades, con los profesores de especialidad era muy diferente, o sea, era como dos caras completamente opuestas, donde tú entras a un aula de especialidad con un profesor de especialidad, un artista, tú podías hablar abiertamente de tu obra y así fuera, siendo igual, menos de edad, de sexo, de tabúes, de género, estás totalmente abierto a hacer cualquier tipo de obra, o sea, con cualquier tipo de temática. No te ponían límites ni había tabúes ahí adentro. Entonces, de la puerta del aula para adentro, yo me liberaba siendo mi obra. Es como que no había ningún tipo de prejuicios ni nada. O sea, yo podía quitarme la ropa y hacer performance dentro del aula, que ahí no había ningún problema con eso. Que obviamente, si yo tenía el apoyo de mis padres y de mis familiares cercanos, a mí no me iba a importar que me dijeran en la escuela. En un principio sí fue complicado, porque yo entro a San Alejandro con una idea de la Ilustre Centenaria Academia Nacional de Bellas Artes de San Alejandro, donde tú ves cómo son los artistas, la forma en la que se visten, lo liberal que es todo. Y que de pronto pasen todos esos sucesos de acoso y lipofobia y homofobia y todas las fobias. Termina uno bastante decepcionado, o sea.
Mira, viste, en la historia de Claudia es muy importante, o sea, el apoyo de la familia en el episodio de, o sea, en el proceso ese de discriminatorio que sufría en la escuela, porque no fue un episodio, sino todo un proceso, porque fue continuado en el tiempo y disminuyó un poquito gracias a que su familia la apoyó, no dio crédito, no las presionó, no las estigmatizó, no las castigó, no nada, por lo menos las apoyaban en su, o sea, afirmaban su orientación sexual, no había ningún problema con eso y la familia no tenía ningún problema con eso y por tanto no prosperó el evento en la escuela donde intentaron expulsarla. Pero no todas las familias son así. Entonces ahí tienes, y volviendo a la encuesta, el apoyo familiar es fundamental, pero desgraciadamente no todo el mundo lo tiene. Y en la encuesta eso quedó más que claro. Es muy difícil, pero el 78% de las encuestadas refirió haberse sentido rechazada por su familia en alguna medida. Mucho o poco, pero rechazada por su familia. Y estamos hablando de casi 8 de cada 10. Y fueron solamente 55 encuestadas. Y aquí tienes otro problema de la lesbofobia, y es que no hay estudios de este tipo, muy pocos estudios de este tipo en el país. El tener una red de apoyo, familiar o no, pero el tener una red de apoyo es fundamental, y en el caso Cuba, con la familia es imprescindible, porque con el problema que hay de vivienda, significa que muchas veces no tienes dónde meterte.
No tienes para dónde ir, exactamente.
No tienes para dónde ir, y si tu familia no te apoya, no te queda más remedio que una de dos, vivir con ellos y vivir en una guerra constante, o que te boten de la casa y entonces no saber dónde meterte, o volver a entrar al closet.
Las afectaciones a la salud mental de todo lo que estamos hablando, yo creo que son devastantes y nadie lo comprende.
Otra cosa que salió en la encuesta, Lizzy, que en espacios de activismo, las encuestadas se sienten que sus temas son ignorados, son soslayados, son no tenidos en cuenta. El 60% dijo que sí, que sienten que los temas relacionados con las lesbianas no reciben la misma atención que los de otros colectivos en espacios de activismo. Y el 23,6% dijo que a veces. O sea, en total, el 83,6% dijo que en alguna medida sienten que sus temas son soslayados en colectivos de activismo. Y el 18% dijo que han sentido que su criterio es anulado o no tenido en cuenta por otras activistas. 18% es casi cerca del 20%, eso es uno de cada cinco. Este tema de los espacios de activismo, a lo mejor lo tocamos en otro capítulo. Los espacios de activismo en sí, yo creo que ameritan unas determinadas críticas. A lo mejor dedicamos en la segunda temporada un capítulo a eso.
Ya de paso anunciamos que tenemos segunda temporada. Yo pienso que podríamos hablar un poquito de cosas que podamos hacer para revertir esta situación. Te hemos dado muchísimos ejemplos de lesbofobia, experiencias concretas, estadísticas, pero ¿cómo podemos revertir la situación? Vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Qué tú crees?
Me parece genial porque nos pasa que nos regodeamos en la violencia, en la discriminación y a veces no proponemos acciones, no proponemos qué hacer. Yo creo que lo primero es educarnos al respecto, Liz. Este propio capítulo, cualquiera que pueda escucharlo y entienda y empatice y quiera educarse un poquito al respecto sobre los estereotipos, los mitos asociados a las lesbianas, son muchísimos mitos asociados a las lesbianas que no nos alcanzaría, tendríamos que hacer otro capítulo. Podríamos quizás en la web más adelante recomendar algunos trabajos sobre mitos asociados a las lesbianas. Lo otro es apoyar a las mujeres lesbianas en nuestro entorno, escucharnos, defendernos de la discriminación. A veces uno está muy cansada, ¿sabes? Y no, tú estás ya harta de pasar por cosas y no das la cara. A veces uno necesita también que otra gente que no le toca de cerca, que no se ve afectado directamente por esto, de la cara. De eso se trata, de ser aliado.
Sí, exactamente. Eso
cómo ser un aliado de la comunidad. Yo tengo un artículo para descubrir casualmente de cómo ser aliado y no morir en el intento. Porque una se cansa de tener que enfrentar prejuicios, violencias, discriminaciones, y necesita que alguien que no está afectado directamente por eso se meta en la pelea por ti.
Y educarse en el entorno familiar.
En el caso de Claudia es importante eso.
Yo sé que es complicado también cuando uno, en la sociedad cubana principalmente, que son muchas generaciones viviendo en la misma casa, entonces tienes a tu abuela, tu abuelo, tu bisabuela, tu bisabuelo, tu tío, tu primo, todo el mundo, educar a todo el mundo a la vez. Pero son cosas que evidentemente tenemos que hacer, que hay que hacerlas, porque para ellos no hubo la oportunidad de escuchar un podcast, ni de leer en internet, o de tener a alguien cerca de que te dijera, mira, ven que yo te lo voy a contar, ven que yo te lo explico, que les tenga la paciencia que ellos llevan, porque lleva una de, si para nosotros que somos más jóvenes y tenemos mayor acceso a la información, es un proceso complejo, imagínense para alguien de 50, 60, 70 años. Hay personas de 80 años que te dicen, ay, así está bien y ya. Y no les importó, pero hay quienes no, hay quienes llevan un proceso mayor, y tenerles paciencia en ese proceso, acompañarles en el proceso, explicarles en el proceso.
Y ya vimos que en el caso de Claudia, el apoyo de la familia fue fundamental para por lo menos pudiera terminar sus estudios, graduarse con un poquito menos de acoso por parte de los trabajadores o la dirección de la escuela.
Yo creo que otro paso importante como aliade o como persona sufriendo lesbofobia es denunciar.
Hay que denunciar.
Hay que denunciar. Que no quede por ti.
Esperamos que este episodio te ayude a reconocer la lesbofobia, ser consciente de ella, para lograr iniciar un proceso de desprendimiento y romper la cadena. Si te interesa saber más, déjanoslo saber en nuestras redes sociales. Ustedes saben que leemos todo, intentamos responder unas cosas u otras, lo mejor que podamos, como siempre digo, porque tampoco lo sabemos todo. Y si tienen alguna experiencia que compartir con nosotros, se lo agradeceríamos inmensamente. aprovechen y hablen.
Nos escriben a nuestro email y les leemos.
Nos pueden escribir al email, pueden escribir por redes sociales. Esperamos que el capítulo les haya servido, que hayan aprendido. Nosotros también aprendimos.
Bueno, La Escuelita es un podcast autogestionado, dirigido, escrito y conducido por Lizzy Romero y Jay Hernández, grabado y editado en los estudios de República Record, con Piki en la cámara y música original de Carmen Crown.
Te esperamos la próxima semana para seguir deconstruyéndonos.
No olvides suscribirte a nuestros canales oficiales, compartir nuestros contenidos y dejarnos tus comentarios, experiencias o preguntas.